los alemanes. 24 pasaron desde las 11 de la mañana. Aquí está Marcia Müller, que nos ha venido a visitar. Ahí escuchábamos Así Somos, del disco que tengo aquí. Se llama Gracias, 30 años. Marcia, ¿30 años de qué?
De mi primer escenario.
No, no puede ser.
Sí.
Se te ve muy joven.
Gracias. Tenía casi 10 años cuando subí por primera vez al escenario con mi papá.
¿Con tu papá? Con sí. Alcides Müller, que está allí a tu lado.
Aquí a mi lado, sí. Sí, sí. Muy felices de venir a visitarlos y a compartir
un ratito. ¿Vos formabas parte, fuiste a acompañar al conjunto de tu padre?
Sí, sí. Comencé, de hecho, con la guitarra. Mi papá es acordeonista y tenía su conjunto Inspiración Iberaya. Que hasta el día de la fecha lo sigue dirigiendo. Y le faltaba un guitarrista y yo estaba haciendo mis primeras armas ahí con la guitarra. Porque
quedaba grande.
Sí, totalmente. La anécdota que tengo es que toqué la primera vez con una guitarra que estaba arriba del ropero de la casa de mi tío. Le faltaba una clavija y mi papá le soldó una moneda a la cuarta. Mirá lo que te estoy
Genio,
contando.
¡Genio! ¡Qué grande!
Así que ahí pudimos afinar la guitarra y un 25 de mayo, en la inauguración de la Plaza San Jacinto en la ciudad de Campana, donde soy oriunda, ahí toqué por primera vez. Eso hace 30 años. Casi, sí, ya 31, digamos.
¿Cómo va, Alcides? ¿Cómo le va?
Sí, buenos días, Cholo. Buenos días a la audiencia, a los chicos del equipo. Gracias por recibirnos y por brindarnos este espacio,
¿Le metió una moneda para poder afinar la cuarta?
Sí. Sí, pues yo andaba en el rubro de soldadura autógena, entonces ahí nomás solucionamos el problema.
Muy bien.
Bueno, ¿cuánto tiene Inspiración Ibera? ¿Cuántos años?
Y vamos cumpliendo los 33. Dios mediante, si Dios nos acompaña el 10 de noviembre de este año, llegaremos a los 33.
Bueno,
años.
Pero yo me acabo de enterar que la entrega no es una mención en el Senado.
Así es. Sí, me ha tocado entre 5 entrerrianos que somos. Y bueno, no me cae la ficha todavía. Porque,
¿pero son todos músicos los?
Sí.
Ah, todos de la música.
Sí,
yo los voy a ayudar y los voy a nombrar.
Nombral.
Los Concepcioneros, que es un grupo vocal de Concepción del Uruguay. Roque Mario Erazun, cantor de
Sauce de Luna.
Sauce de Luna. Hernán Rondán Grasso, de cantor también de Maciá. Ismael Toral, el chamamecero de Concordia, y Alcides Müller.
Sí, qué bueno que recuperen a músicos que son muy conocidos en las regiones. Acá hace falta que se entere el Senado, que los reconozca, ¿no?
Yo creo que por primera vez que escucho esta, no primera vez, sino primeros tiempos, vamos a poner así, ¿no? Antes no se acostumbraba a esto. Sí, lo tuvo, por ejemplo, ¿no? Antonio Tormo.
Grandes referentes de nuestro folclore.
Grandes referentes. Exacto. Yo vine cuando se lo dieron a Carlito Santa María, nuestro entrerriano que está en Ecuador. Y juntamente con él fue Polito Castillo de Corriente y fue el negro Castro, que
Castro,
ya falleció,
por
el
sitio
de Concesión.
Porque ahí convive la chamarrita y el chamamé.
Y mucho más.
Pero digo, ¿hacia el norte es más chamamecero o me parece a mí?
Sí, más al norte, o sea, nuestra provincia lindando con Corrientes ya es casi puramente chamamecero. Yo tenía un profesor que me decía, Walter Ains, el guitarrista de Paraná, me decía, el gran señor del litoral es el chamamé. Pero en Entre Ríos tenemos una variedad impresionante de ritmos nativos y exportados también, porque viste que convivimos con la polca, con la tarantela, la chamarrita misma que...
Los gringos traen los suyos.
Exacto. Sí. Bueno, nosotros somos Müller, viste, no podemos errar.
Nosotros tenemos el Peruski.
Y también, por ejemplo, tenemos nuestro querido tanguito montielero,
sí,
que es nuestra música más antigua de Entre Ríos.
El tanguito montielero, ¿está mal que diga que se parece al rajido doble? ¿A qué se parece?
No está nada mal eso, porque se parece al rajido doble, se parece a la chamarrita. Métricamente en la música escrita son muy parecidos, sino que el estilo es como que, a ver, si vos me dirías un chamamé de Tarragó y uno de Tránsito, que suenan distintos,
sí, sí,
¿no? Bueno, es esto un poco, es esta cadencia distinta que dentro del mismo tipo de ritmo se le da al tanguito montero.
¿Chamamé de Sobrepaso? Tanguiadito
bailarín, hijo de Mario Michelini.
¿Cómo suena? A ver, ¿cómo suena un tanguito Montiel? Un pasito de algo que sea para que la gente tenga en el oído lo que es tanguito montielero.
Este lo tocaba mi abuela Elena Frate, la mamá de mi papá, que también era acordeonista. No sabemos cómo se llamaba, porque ya es folclore puro, digamos. No tiene nombres, no está escrito, ahora recién
tradición
oral, exacto.
Oral, en la casa, de oído.
Nacido en la campiña entrerriana, porque yo digo creación propia porque hasta puedo decir que en el campo no había ni radio en esos tiempos, no se escuchaba radio, pues no había. Si había alguna, era de esas radios a batería que se cargaba la batería con el molinete.
La válvula.
Sí, claro. Sí, a válvula, aquella.
Y se usaba para ciertos programas porque no tenían mucha batería, escuchaba noticioso o cosas así, nada más. Claro.
Ahora, el acordeón, ¿con qué inmigración viene en Entre Ríos? ¿Quién lo trae?
En Entre Ríos, a partir del pedido de Urquiza, como creo que ya estaba presidente, 1850 y pico, se empiezan a abrir las primeras colonias. En el 57 se abre, se crea la colonia inmigratoria del lado de Concepción del Uruguay, San José, uh-huh. Y del otro lado tenemos lo que es Villa Urquiza, digamos. Uh-huh. Esas son las primeras formaciones agrícolas. Y vienen más que nada italianos. Obviamente alemanes, polacos, hay una gran comunidad judía en Entre Ríos.
Sí, claro, muchos judíos.
Exacto.
Pero los Müller eran de...
Somos suizos alemanes, descendencia de suizo alemán.
Claro, bueno, ahí Suiza tiene todo, tiene italiano, tiene exacto. Alemán, tiene todo.
Y por parte de mamá, por ejemplo, yo tengo, son suizo-italianos.
Claro.
Y por parte de papá tengo una bisabuela criolla, que creemos que era charrúa. O sea que hay una mezcolanza terrible.
Bueno, me van a matar si no te escuchamos. ¿Sos de las pocas que canta y toca?
Creo que sí, no he visto muchas chicas que toquen y canten, sí.
Ya de movida que haya chicas haciendo fuelle, ahora empiezan a aparecer un
en
poco
el chamamé
más, pero...
se ve.
Sí, sí, sí.
Poco por se ve.
Sí, sí.
Pero que cante yo no recuerdo.
De a poco ahí están algunas empezando a incursionar, las estoy animando.
¿Vos?
No puede ser que sea
vos sos la veterana con esa edad, ya sos veterana.
Y sí. Sí, hay muchas chicas yo tengo 41, imagínate que hay chicas de 20 que, no sé, la descosen con los instrumentos, ahora es impresionante. Y bueno, están
yo las que vi en el chamamé, mucho tarragoseras.
Sí, en estilo de acordeón verdulera, dos hileras de yo bajo, sí. Yo no he visto, por ejemplo, hoy no la traje porque era un poco un problema en el avión traer la cinco hilera, que es la grandota, que tiene como dato 18 kilos en la acordeón, así que no la podía traer así nomás.
Ya estamos con exceso, sin ropa, solo con el acordeón.
Claro, o pagarle un boleto al acordeón. Sí, claro. Y de cuatro o cinco hileras no he visto otras mujeres que canten.
Bueno.
Sí, bandoneonistas y acordeonistas.
Bueno, Müller, ¿qué van a hacer los Müller?
Te vamos a saludar musicalmente con un tanguito montielero.
Muy bien, ¿eh? Marcia Müller y Alcides Müller.
Se va un tanguito entrerriano que tocaban de madrugada en las humildes ranchadas de algún hachero de farra o al pie de las parvas en rodeo de paisanada. Fuiste motivo de juntada de los bailes familiares o a orilla de tajamares en silencio monte adentro. Y fuiste de nuestros ancestros la alegría de sus hogares.
Yeah.
suena a fiesta del pueblo.
Claro. ¿Eh? Este era el motivo de la juntada. Claro. Era el entretenimiento del momento y era la posibilidad de bailar con la huayna. Claro. Porque como no había otra cosa, era el momento de enchamigarse.
¿Vos sabés que cuenta siempre el changuito Espaciuc? Sí, sí. Que cuando él empezó a tocar con el papá y con el tío, por ahí sabía tres canciones y con esos temas estaban toda la noche.
Claro.
Y dale, y dale, redondo. Y...
Imagínate que el músico profesional no existía. No,
eran gente de trabajo.
Eran, claro, y yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿no? Cuando, no, pero profe, que mire que me quebré una uña, le digo, mis tíos tenían unos dedos tan anchos que podían tocar dos teclas y tocaban toda la noche igual. No había problema, era el disfrute de tocar música, eso era.
Eso del disfrute que acabas de decir, les dije a Vicky y al Cholo, les digo, fíjate cómo se van sonriendo mientras tocan, es como que se iban transformando cada vez más y se nota eso, ¿no? En la sonrisa y en lo que tocan también.
La alegría, era la única música que había, claro, para ellos fue lo mejor. Por eso nosotros lo hemos recatado y Marcia ha hecho algunas investigaciones sobre eso.
Sé que anda haciendo unas investigaciones del Tanguito Montielero, ¿no?
Sí.
Exacto,
la sí. Profe.
O sea que, para que no mueran eso, porque, ¿qué pasó? Que yo siempre digo una cosa, Cholo. Hasta el 50 y pico que en Entre Ríos llegó el chamamé, entonces como esto no estaba documentado, no hay registros, no hay grabaciones, no hay nada.
Folclore puro, anónimo.
Anónimo, eso es del campo, folclore. Del monte.
Exactamente.
Y llega el chamamé a Entre Ríos y bueno, se deja de hacer el tango montielero porque el chamamé llegó con su...
Con todas las fuerzas que sí, tenía. Por
Tarragorró, con
claro, de la mano simple, de Tarragorró.
Dimota, don Mario Millán Medina, que desparramó mucho en Entre Ríos sus cosas. Medio que se dejó de lado, se murió el tanguito.
¿Montielero por Montiel?
Por la selva de Montiel.
Sí, porque fue... Sin caballo y en Montiel. Sí.
Exactamente. Que lamentablemente nos queda un 5% nada más de nuestra selva de Montiel, uh-huh. Por la zona del Departamento de Federal. Pero bueno, es toda la franja del medio, si partimos a la provincia de Entre Ríos en tres, es toda la parte del medio que era la selva de Montiel. Costeando, o sea, el Gualeguay, digamos.
Ni el
Paraná, sí. Y esto del tanguito montielero, en lo que andamos investigando también con Claudia García, hemos encontrado los rastros de estos tanguitos desde el Gualeguay, que es el río que corta la provincia a la mitad, hasta la margen del río Paraná. Y más que nada desde Diamante hacia arriba, hacia el norte, yeah. Es la parte más focalizada de estos tanguitos.
Bueno, vos estudiaste en la Universidad Autónoma, ¿no?
De Entre Ríos, y allí trabajo también.
También,
sí, felizmente.
Clases. ¿Sos buena profe? Buena, digo, no buena de conocimiento.
Habría que preguntarle a los alumnos. No,
pero si tiras una nota, ¿la tiras para arriba la nota o para abajo?
Yo siempre lo festejo a los chicos, para que sigan, ¿viste? Hay que ponerle onda.
Bueno,
¿otra? Bueno, te voy a dejar... en honor a mis raíces europeas, una polquita que le compuse a mi abuelo, que era armoniquista, y se llama Don Octavio Armoniquero. Octavio armoniquero en entreveros recordó con un ritmo de mazurca que de antaño vislumbró. Desde lejos en el campo trajo al patio en Navidad una polca para los nietos y una historia bien contar. De apachito traiga agua bien fresquita para entonar. La otra parte no me acuerdo, dijo Octavio al terminar. La cosecha iniciaba fuertes soles, buenos.
el recreo armoniquero. Si te higueras al compás, tarro de agua de la aljibe, cáter grande el higuerón, una armónica en sus manos y un pedazo de canción. Ve a Pachito, traiga agua bien fresquita pa' invitar. La otra parte no me acuerdo, dijo Octavio al terminar.
Muy buena.
Marcia Müller.
Marcia Müller, que... ¿Seguís estudiando cosas?
Sigo estudiando, soy una adicta al estudio.
¿Canto?
Estudié canto lírico 10 años en Paraná.
Mira vos.
Lo que me dieron, lo que me dio las herramientas para poder sobreponer mi voz por encima del acordeón, que no es fácil, digamos, porque cantar por encima del instrumento necesita unas herramientas
extras. Claro, sí.
Hice el profesorado de música, que es con mi herramienta de trabajo hoy en día. Soy profe de música y estudié etnomusicología acá en Buenos Aires. Estuve casi unos 4 años más o menos. Lo que también me llevó al campo de la investigación. Es una carrera que deseo terminar. Esperemos que por ahí la podamos llevar e instalar en Entre Ríos. Es un deseo que tengo ahora por lo que estoy trabajando en la facultad. Y bueno... Y sigo estudiando, todos los días estudio algo.
Decime, ¿la etnomusicología de todas las regiones?
Sí, la carrera que está aquí en el Manuel de Falla,
sí,
está abocada a Latinoamérica y Argentina más que nada.
No, sí. Claro, pero digo, ¿Argentina, las diferentes regiones?
Sí, por ahí se lo vinculamos un poco más con los pueblos originarios, pero claro, en realidad se toma toda la música, digamos, la música urbana.
El chamamé, ¿de dónde vino? A ver, porque cada vez que voy a Corrientes me quieren decir una cosa distinta.
Bueno, mira, yo hace 2 años que se hizo el congreso, estuve exponiendo en el congreso y nunca podemos llegar a una conclusión.
Porque lo que dicen es que cuando vinieron los jesuitas había ya música.
Bueno, yo te voy a dar mi parecer.
Dale, tu parecer, que
no me, que no me mate ninguno de los, de
no,
los oyentes.
No, dale.
Yo creo que la música étnica guaraní es diferente al chamamé. Sí, el chamamé tomó un montón de elementos culturales, religiosos, de la música étnica de los guaraníes. Yo creo que el chamamé se terminó de conformar como tal con la llegada de los instrumentos europeos,
pero
con la guitarra y el acordeón.
La fusión.
Exacto, porque es un ritmo criollo. No, por ahí yo creo que por la devoción y por la alegría que tenemos de festejar lo guaranítico del chamamé, nos olvidamos que es una fusión criolla que tenemos de un montón de cosas, de un mestizaje de... fíjate vos los ritmos afro, un profesor de la Universidad del Chaco expuso en el congreso, que me pareció genial, toda la rítmica del chamamé, que es afro, que tenemos esa raíz también oculta ahí. Y yo digo, bueno, sí, obviamente el mayor porcentaje de los elementos son guaraníes.
Ahora, puede ser que lo que le haya puesto para alguien que va de afuera es una cosmovisión que va mucho más allá de la música, y eso que sea guaraní.
Sí, totalmente.
Porque cuando es una música, no es una música, es otra
es
cosa.
Es una forma de vivir.
Celebran la vida.
Exacto. Nosotros los chamameceros sabemos que es una forma de vivir el chamamé.
Claro,
ahí está lo guaranítico, la esencia de lo guaranítico. Vos te pones a fijarte en la filosofía que tiene el chamamé y eso es puramente guaraní, es lo más hermoso que tiene.
Bueno, chamamé.
¿Chamamé?
Y sí.
¿Cómo no?
Todo lo que tuve que hablar para que tengas un chamamé.
Y vamos a tocar un chamamé. ¡Chamamé!
Cambió.
Fue a buscar la guitarra.
Sí,
esta ya no tiene la moneda.
No, se le acabó la ficha, ¿viste?
Sí, ¿guardaron la de la moneda? No. ¿No la guardaron la guitarra?
No sé dónde está esa. ¿Vos sabés que no sé dónde está? Vamos a hacer este chamamé, que se llama chamamé, de Rosendo Arias, y con toda humildad y con mucho cariño se lo vamos a dedicar a Ofelia Leiva, que por ahí está escuchando.
Sí, es nuestra Hemos logrado que nos visite hace 2-3 meses, ¿no?
Vino sí, un poco más también.
Bueno, para ella.
De tus grandes vas creciendo firme al paso, cultura guaraní que se enriquece con tu abrazo, ternura de acordeones que arrullaron tu soñar, con la verdad caliente que da la autenticidad, kilómetros de luz le puso coco al pentagrama. Fue fundamental lo de Montiel con Santa Ana, y sacó en su calandria, echó a volar su bandoneón, y en Granja San Antonio te selló Tarragorros. Hoy por todas partes dulce sonido el chamamé, con emoción suelo escuchar. Hoy por todas partes todo argentino un llámame sabe cantar. Correntina y también vibran con tus sones. Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones. Tu sangre es vida misma que trasmuda su heredad, con la verdad caliente que da la autenticidad. Kilómetros de luz le puso coco al pentagrama, fundamental lo de Montiel con Santa Ana, y sacó en su calandria, echó a volar su bandoneón, y en Granja San Antonio te selló Tarragorros. Hoy por todas partes dulce sonido el llámame, con emoción suelo escuchar. Hoy por todas partes todo argentino un llámame sabe cantar.
Muy bien.
Muy bueno, porque si alguien te pregunta qué es el chamamé, le podés responder con esta canción.
Con esta canción, ¿viste? Es una referencia histórica.
Sí, habla un poquito de la historia de las regiones donde se escucha, donde muy se bueno. Hace. Muy bueno.
Para la docencia.
Sí, claro.
No puedo dejar de ser maestra.
¿Viste? Te das cuenta, no se puede.
¿Tenés alumnos de una carrera de música o música dentro del programa habitual?
He dado música como maestra de todos los niveles. Ahí en está. Este momento estoy a cargo de la cátedra de acordeón en la Universidad de Entre Ríos, que es la primer cátedra en la escuela pública que se abrió cuando volví de Buenos Aires. Insistí un poco y logramos armar el programa. Luego ya se abrió la carrera en Concepción del Uruguay de acordeón. Esto es el nivel medio. Y después, en el nivel superior, sí doy clases en los profesorados. En este momento estoy en el profesorado solamente de WADER, formando futuros docentes.
¿Les interesa a los chicos?
Sí.
¿El instrumento? Digo.
Sí. Hicimos una primera tentativa hace 3 años y medio con un taller para ver qué respuesta había. Y dijimos, bueno, con 10 inscriptos vamos a arrancar. Tuvimos 40. Así, sin hacer mucha publicidad.
¿Varón, mujer?
Muchas chicas, Sí. Jovencitas y chicos de 15, 18, 20, mira, muy interesados, inclusive está chamamecer ya de cuna.
Y algunos de 50 también.
Sí, bueno, este señor que hoy vino a prestarnos la guitarra, que se llama Hugo Jaime, es un gran amigo. Yo te cuento, cuando yo estuve aquí en Buenos Aires, él es tucumano, casado con una misionera, está hace muchos años aquí en Buenos Aires, y era mi alumno de acordeón, porque quería tocar chamamé. Mirá lo que puede el chamamé.
Tucumano chamamecero.
¿Eh? Trasciende fronteras.
Eso viene original, ¿eh?
Exactamente.
Decime, tú, verdulerita, ¿cuántos años tiene?
Y saquemos la cuenta. Con papá pensamos que es más o menos de fabricación de 1930, o de esa década aproximadamente.
Sí, pero del siglo XX.
Exacto. Estamos en los 90 años casi.
Pero pará, ¿y por cuántos músicos pasó?
¿Quién sabe?
Ah, no se sabe.
Solo ella sabe.
¿Desde cuándo anda con ustedes?
Yo esta la tengo, me la regaló papá hace unos, ¿qué? 10 años más o menos.
La conseguí en una compra-venta.
Imagínate.
Mirá vos. Decía Marcia hace un rato, en Europa están los museos, acá la sabemos, la tocamos.
Claro.
Tiene vida.
Un acordeón de esta calidad, digamos, ya queda guardada en las vitrinas. Y nosotros la seguimos usando.
¿De qué fabricación era?
Esta es italiana.
Italiana.
Sí.
Que era para avisar que van vendiendo.
Sí, por eso.
Lo dicen que era así, ¿no?
Exacto, de ahí viene como es apodo que tienen las de verdulera.
Sí, ya.
Inclusive, si vos mirás esta,
a ver, subí
que tiene detrás del tablero todos los agujeritos, porque se usaban con dedales, no se usaban con correa. Entonces, vos pasabas, en la mano izquierda pasabas la correa que sostiene los bajos, y en la mano derecha, detrás del tablero del acordeón,
sí,
digamos,
sí,
tenía un dedal de cuero.
Ah, para meter
tocabas,
el dedo.
Exacto.
Este dedo, pulgar.
Tocabas y caminabas.
Los pulgares la aguantaban.
Exactamente, exactamente. Entonces, como es muy liviano.
Es de madera.
Es de madera.
De una madera.
Tiene hermoso.
100 años, la madera esa.
Lo importante que tiene los esquineros de bronce todavía es.
Mirá, tiene esquineros, los bordes de bronce. Qué maravilla saber
Piemonte es la marca. Piemonte. Y hubieron owner también, más o menos, de esta fabricación.
Pero y si tus alumnos quieren comprar, ¿hay que buscar antiguos o hay fabricaciones y hay modernas?
Esa es más nuevita.
Esa es nueva.
Sí, estos son instrumentos que fabricaron, armaron acá, creo, en casa Swan. Viene de la Scandali esta acordeoncita. Uh-huh. Este instrumento fue un certamen que Antonio Terrago Robinson Rosario, lo puedo contar,
¿sí?
Una anécdota, y hizo un certamen de Terragoroseros, quien la ganó Mario Torre, entre tantos, ¿no?
Yo pensé que había ganado Juancito Buenaga.
Ah, ese tarragocero de ley, ¿eh?
Es que Juancito ya era muy grande, lo del tro era para jóvenes, ¿eh?
Para niños.
Sí. Y bueno, después, por esas cosas de la vida, yo cambié con Mario Torres por otro instrumento que yo tenía.
Muy
y
bien.
Me quedé yo.
Bueno, mira, Marcia, la despedida tiene que ser con un tarragocero de esos de salir a bailar, ¿viste? Bien.
Pero ahí le vamos a poner una ficha mala a la verdulera, entonces.
Bien galleta, claro. Collera, bien.
Bien.
¿Eh? Porque allá en el de Alcides dice tarragocero, lo tiene escrito, para
claro,
que no quede.
Del
certamen quedó. Bueno, y gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. La verdad que ha sido un placer. Compartir este momento y un poquito un trocito de varios temas que popularizó Tarrago Ross, algunos de él y otros, por ejemplo, de Cambá Castillo, como este, ¿no?
Thank you.
Marcia Müller, Alcides Müller, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.
Mensajitos para Marcia y compañía. Dice, Cholo, yo soy nacida y criada chamamé. Para mí siempre nació en Corrientes, pero cuando escuchamos a los que estudian, qué lindo es conocer la historia. Gracias a esos entrerrianos que nos desaznan. Eva Fernández, la correntina de Concepción y chamamecera de pura cepa. Felicitaciones y una vez más, gracias.
Gracias.
Estamos yendo, gracias Vicky.
Gracias, buen viaje, Cholo.
Ah, cierto, me voy de viaje. Bueno, mañana hablamos desde temprano por teléfono.
Buenísimo, vamos a quedar en contacto.
Aquí estaremos. Sí, claro, gracias a mí.
A usted.
Bueno, cuiden el rancho, lo van a cuidar mejor.
Haremos lo posible, remaremos.
Háganlo bien, así tardo más y me tomo unos días. Dale, nos vamos hasta mañana, porque por teléfono, corazones, buena vida, desde Tartagal el jueves.